Mi gente de la partida, llegó el momento, llegó la hora. Esta noche GW5 se viste de gala para recibir una vez más a Roy Chévere, a Héctor Irizarri. Les damos oficialmente la bienvenida al debate del clásico de la partida podcast. Este que les habla es Mr. Prezi Javier López y conmigo esta noche moderando y haciendo las preguntas incisivas que usted quiere que se conteste. Oye, nadie más y nadie menos que la estrella, el hombre que más brilla, la constelación de este podcast, Kidani de Jesús.
¿Qué es la que hay? No hay mucho más que decir.
Las verdaderas estrellas de esta noche ya están aquí.
Ya están aquí presentes.
Ya están preparadas.
Eso es así.
Y hay que darle a la gente lo que la gente pide. Y quieren que la sangre corra.
Eso es verdad.
Así que yo creo que sin más preámbulo.
Vamos a presentarlo.
No, antes que presentarlo, hay que darle las gracias primero que nada.
¡Obviamente!
Oye.
Obviamente, el saludo vitalicio a la gente, mira.
¡Ah, como Superman!
De Print Store PR, que sin ellos no pudiésemos tener estas jerseys tan bellas que adornan nuestros cuerpos en esta noche.
Y también con gabancito también.
Sí, oye, se ve bien. Se ve bien. Oye, vaya a Print Store PR en Facebook e Instagram. Dele like, dele follow, comuníquese con Enrique Fernández para que Enrique Fernández los ponga al día con la indumentaria de la partida podcast.
Y también puedes pedir tu camisa de
la agenda contra la partida, porque ustedes saben que a nosotros nos quieren censurar, pero nosotros no nos vamos a callar.
No pueden.
Así que pida, esa es la tichel de la rebeldía y de la revolución. Oye, quiero enviarle un saludo a toda la gente que ya está en el chat conectándose. Antonio Ayala, Félix Pum, Mario, France, Ricardo, Elías. Oye, un saludo a todos los que ya están conectados en el chat. Si tienen preguntas que le quieran hacer a nuestros contrincantes, estamos en la pendientes. Noche de hoy, vamos a estar pendientes al chat y si tienen algo bueno, lo vamos a zumbar.
Oye, que ya
también.
Estoy viendo gente rifándose para un bando o el otro.
Ey.
Estoy viendo hashtag Team Roy y hashtag Mr. Dato.
¡Ey! Ajá. Esto ya se está dividiendo. Bueno, sí, vamos, bueno. Vamos a presentarlo.
Vamos allá.
Vamos aquí a presentar a nuestros dos debatientes del día de hoy. A mi lado derecho tengo al hombre que está de regreso en la partida podcast, el líder del movimiento Blaugrana aquí en Puerto Rico y aquí en la partida, nadie más y nadie menos que Roy Chévere. Dímelo, Roy, ¿qué es la que hay? ¿Te ves bien?
Ah, muchas gracias, saludos. Claro que me veo bien. Si hoy tengo, mira lo que tengo puesto, la camisa del Fútbol Club Barcelona. Encantado de estar aquí en esta noche con ustedes, con toda la audiencia. Ahí está la fanaticada entrando, ya lo estoy viendo en el chat. Y estamos listos para debatir hoy con el señor Datos. Por fin llegó el momento, estamos aquí. Yo espero que estas facilidades tengan seguro, porque hoy vamos a romper este estudio.
¡Ey! ¡A rayete!
Palabras grandes.
Oye, y a nuestro lado izquierdo tenemos al líder de los madridistas aquí en Puerto Rico. Y eso yo sé que le va a doler a unos cuantos por ahí. Uf. Pero aquí el que manda y va, Héctor Irizarri, Mr. Dato. Dímelo, Héctor, ¿qué es la que hay?
Mano, episodio 50 de la partida podcast.
Eso es así.
Hay
felicidades.
Que, felicidades, muchachos. 50 episodios de la partida podcast. ¿Quién lo hubiera pensado? Ah, 50 episodios. Y qué mejor que tener el episodio número 50 con el debate del clásico. Tenemos a Roy Chévere y Héctor Irizarri. Y ya ustedes saben, ustedes en los comentarios pueden decidir quién va a ser el victorioso. Que todo el mundo sabe. Todo el mundo sabe. ¿Qué voy a hacer yo?
Rayo, me gusta, está confiado en sí mismo. Oye, vamos a explicar primero que todo el formato de este debate y cómo esto va a correr. Y luego vamos a comenzar a lo que ustedes quieren ver, que es el debate, que es la sangre que va a correr aquí hoy, aquí en la partida podcast. Oye, vamos a tener tres temas. De esos tres temas se van a hacer dos preguntas. La primera pregunta, cada persona que está aquí debatiendo hoy va a tener 2 minutos para contestar. Esos 2 minutos son para que esa persona, sin ningún tipo de interrupción, pueda contestar la pregunta y pueda exponer su punto. Luego de eso vamos a tener una segunda pregunta en la cual les vamos a dar 3 minutos para que entre los dos discutan entre ellos. Ahí sí se pueden interrumpir, se pueden tirar para adelante. Y esos 3 minutos es para que debatan sobre esa pregunta, sobre ese tema que estamos corriendo en ese momento. Así que ya lo saben, 3 temas, 2 preguntas por tema, 5 minutos para debatir. Y vamos a arrancar porque yo estoy seguro que la gente está loco ya porque comencemos. Así que vamos al primer tema. Y el primer tema es un tema que esta semana ha dado de qué hablar. Y vamos a hablar en este primer tema de las academias de jóvenes del Barcelona y del Real Madrid. La Masía y el Real Madrid Castilla. Vamos a la primera pregunta. Y esta primera pregunta se la voy a hacer al señor Roy Chévere. Roy, esta es la pregunta. ¿Por qué estamos viendo más jugadores salir de la Masía que del Castilla?
Bueno, históricamente la Masía siempre ha tenido muy buenos jugadores que si no se quedan en el primer equipo, pues entonces van hacia otras ligas. Yo creo que también se está dando algo importante, que el Barcelona, pues ahora mismo tenemos una situación que tenemos un hospital en el club y Xavi siempre ha estado desde que llegó al club bien pegado a ver a los jugadores de las inferiores o de los, ¿verdad?, del área que están por ahí de los 17, 16 años desde que llegó, y en estos momentos pues él confía totalmente en esos jugadores, los ha invitado a entrenar, los ha visto, los ha seguido. Y bueno, en momentos como los que tenemos ahora, que los jugadores grandes, por decir los jugadores estelares, no pueden participar, pues Xavi le ha dado la oportunidad y han lucido. Así que ha sido una gran coincidencia lo que está pasando ahora con los muchachos de la Masía. Yo creo que hay una nueva cepa buena que hace tiempo no se veía. Y pues a disfrutar de eso, a ver hasta cuánto Xavi le puede sacar el máximo a esos muchachos y desarrollarlo, que es lo más importante, porque muchos de ellos llegan, juegan, hacen varios juegos buenos, pero después no mantienen el nivel. Ya eso lo hemos visto anteriormente con diferentes jugadores. Yo creo que Xavi es una persona perfecta para poder trabajar con ellos todo lo que es psicológico, la experiencia y todo lo que necesita un jugador alrededor de él, además de jugar y tomar buenas decisiones cuando tenga la oportunidad dentro de la cancha. Estamos en un momento importante de la Masía, así que es un momento que el Barcelona pasa por una situación de crisis económica. Es bueno que los de casa estén rindiendo frutos y puedan salir, ¿verdad?, adelante con el equipo. Así que vamos a ver qué pasa en estos próximos años con Xavi, si se mantiene, y con esos muchachos nuevos, esa cepa nueva de la Masía.
Oye, ni dos minutos se tomó. Me gusta esto.
Cumpliendo con el tiempo.
De verdad que sí, de verdad que sí. Héctor, la misma pregunta para ti. Tienes dos minutos. ¿Por qué estamos viendo más jugadores salir de la Masía que del Castilla?
Pueblo de Puerto Rico, gracias por la pregunta. Quiero darte las gracias por la pregunta. No, mira, creo que tengo que dársela aquí a Roy. La Masía es una gran academia de fútbol, que salen grandes jugadores de la Masía. Obviamente, ahora mismo como está el Barcelona de chavaito, siempre tienen esa oportunidad de subir jugadores. Gavi, vivo ejemplo. Ansu Fati en su tiempo. ¿Quién más te puedo decir? Un muchachito nuevo que subió. Ahora mismo no me sé ni siquiera el nombre. Exactamente, 17 años.
Valdé,
exacto, que son... Volvemos de nuevo, como siempre hemos dicho en todos los episodios, siempre le ponen el nuevo Messi, el nuevo Busquets, uh-huh, el nuevo Puyol. Entonces, ahí es que vienen... Ahí es que vienen los problemas, como mismo me está pasando ahora mismo. Y pues nada, mano, en verdad tengo que decirlo, de academia, si tomamos de tú a tú con academia, lamentablemente tengo que decirlo, la Masía, pues ahora mismo tiene mejor proyección que el Real Madrid Castilla.
Wow, ni dos minutos tampoco.
Ni dos minutos. Yo creo que le dimos mucho tiempo. Yo creo que le dimos mucho tiempo. Vamos a tener que cortarlo. Vamos a tener que cortarle. Ok, le pregunto a ambos. ¿Qué ustedes piensan de estos jóvenes? Y esta pregunta me la formuló Kidani hace unos días atrás. ¿Qué ustedes piensan de estos jóvenes que dan dos, tres partidos buenos, son la próxima gran estrella, pero a la vez que dan un partido malo, se desaparecen? ¿Qué ustedes creen que es la causa de eso? Héctor, comienza tú, tienes un minuto.
Pues mira, creo que es la presión. Estos son muchachitos que son bien jóvenes, 16, 17 años, que a la que tú lo pones a jugar profesional, te tiran el primer partido, te lo tiran espectacular. Luego de eso, sucumben ante la presión. Y es algo que también en las mismas academias tienen que enseñarle eso a los mismos jugadores. A lo mejor no bregan tanto con la psicología como se supone. Y qué bueno que mencionas lo de los jugadores, porque rápido vamos a arrancar con los datos. Mira, Gavi es tan bueno que lleva 2 años jugando en Europa League. Eric García está jugando en el Girona.
Ya empezamos.
Ansu Fati, ¿dónde está jugando Ansu Fati?
En Brighton.
En el Brighton, exactamente. Ricky Puig, que también iba a ser una de las grandes superestrellas del Barcelona, jugando en la MLS. Es lo mismo, sucumben ante la presión y o sea, ¿Qué más te puedo
10 segundos.
Decir?
Siento pues ya que eso, ya empezaron segundos. Las balas.
¡Ey! Comenzaron.
Pero
Roy,
poquito a poco, para que no.
Misma pregunta, tienes un minuto.
Bueno, estos muchachos tienen 16, 17 años, 19. Creo que de la cepa de ahora, Fermín es el mayor y tiene 20 años, o 21. No pasa de 21. Yo no sé si ustedes se acuerdan lo que ustedes estaban haciendo a esa edad, cuando tenía, por lo menos yo a los 17 me estaba graduando de cuarto año para ir para la universidad.
Yo te puedo decir lo que no estaba haciendo.
No estaba jugando al fútbol.
Eso es verdad.
Y debutando en una circunstancia tan extrema. Mira, son muchachos muy jóvenes, por eso yo creo que Xavi en este momento es importante que esté ahí como una figura que los pueda llevar de la mano en la madurez de todo lo que les rodea. También ser una superestrella. ¿Por qué? Porque también ahora tenemos los accesos a las redes sociales. Las redes sociales te ponen un sello muy grande. Estos muchachos, mucha presión. Tras de eso, pues ya están próximos que pueden firmar contratos millonarios. Imagínense un muchacho de esa edad.
10 segundos.
Ya teniendo un contrato de millones. Así que yo creo que eso es lo que pasa. Hay mucha presión más mediática que tal vez lo frisa. Y hay muchos papás alrededor de ellos que quieren manejar sus carreras. Y también por ahí viene una situación de manejo.
Suéname la campana, come, que se pasó por 5 segundos. Oh,
okay. La trompeta del chacal.
Oye,
coño, yo tengo algo porque tú sabes que
tiene pregunta de seguimiento.
Yo tengo algo.
Me gusta, dale, seguimiento. Tira para adelante.
Vamos a empezar con Roy, ajá, porque ya que vamos con la secuencia. ¿Creen? La pregunta es para ambos, claro está. ¿Creen que los clubes deben asignarle a estos jugadores que se están subiendo y se le están dando minutos de sus canteras? Un psicólogo personal o una persona que los esté ayudando paso a paso mientras se están adentrando ya, ¿verdad? A esto lo que es al primer equipo, que a la vez que dirán ese primer partido, bueno, rápido le ponen el sellito, rápido el precio sube y empieza a llegar la presión. Comenzamos con Roy, un minuto.
Yo creo que es una buena idea trabajar con eso.
Eso lo sé yo, porque yo soy la estrella de este programa y yo doy buena idea.
Ahí está, te regañaron y me alegro. Pero la Masía trabaja con eso, ¿verdad? A nivel tal vez un poquito más, no tan individual, pero sí. Debería de ir llevando a estos muchachos así. O sea, por ejemplo, el ejemplo de Ansu Fati, que es un ejemplo que lo mencionó ahorita el compañero acá, madridista. A Ansu se le dio el número 10 después que salió Messi. O sea, yo creo que la mayoría, cuando vimos que se le asignó ese número, dijimos, esto es un gran error, darle ese número a este muchacho por la presión que va a tener encima. Y bueno, hay otros factores, otras circunstancias que rodean lo que le pasó a Ansu, como ese golpe que recibió, esa lesión. Pero darle el 10 después de Messi a un jugador tan joven le marca mucha presión a él. Y pues hemos visto que Ansu Fati no se ha podido recuperar luego de eso.
Ahora sí cumplió con el tiempo.
Coño, ahora sí cumplió con
Héctor,
el tiempo.
Héctor, sí. Un minuto. Grande, señor de los controles.
Gracias, Come. Pienso lo mismo, mano. A lo mejor no tanto individual. Sí es algo que tienen que empezar a estudiar a lo mejor las academias. De nuevo, a lo mejor lo hacen, pero no lo hacen con tanta intensidad como debería hacerse. Y, mano, de nuevo, es que la presión que reciben estos muchachitos, sobre todo de la prensa española, que la prensa española es la peor prensa que puede existir en el mundo.
Negativo, es la inglesa.
No me interrumpa.
Ah, perdón, no me interrumpa.
No, pero de verdad, o sea, la prensa española es la peor prensa que puede existir. Y de nuevo, el próximo Messi, el próximo Ronaldo, el ponerle ese título le hace daño en la carrera a un jugador tan joven.
Bien. Me encanta cómo se están cumpliendo con el tiempo aquí, de verdad. Kidani, vamos para la segunda pregunta oficial de este tema.
Bueno, la segunda pregunta oficial comienza de esta manera. Escuchen bien. ¿Creen que están siendo exitosos sus respectivos clubes en la manera de subir los jóvenes al primer equipo? ¿O piensan que la presión que estos jóvenes reciben tan temprana edad los llevan en muchos casos a fracasar? 3 minutos para ambos. Comenzamos con Héctor.
Se cayó porque
el bolígrafo. Está
bien, tranquilo, ya mismo, ya eso con la magia de la edición se arregla. Mano, Real Madrid Castilla no es tan bueno, ¿verdad? Para subir jugadores, porque además de que estamos en competencias como la Champions League de jóvenes, o sea, hay competencias que como tal el Real Madrid Castilla pues la utiliza para esos mismos jugadores para que comiencen a tener experiencia en competencias europeas. Sí hemos tenido destello de varios jugadores, sobre todo en la temporada pasada, uno de ellos siendo Álvaro, que hubo un momento que era uno de los delanteros al final de la temporada que resolvió en varios momentos. Sí hemos tenido destellos también de varios jugadores.
Destellos fugaces, porque no se ve nada realmente en ese equipo.
¡Ay, María, ahí está!
Venga, ¿qué pasó con el uruguayo que ustedes tenían la temporada pasada?
Álvaro.
¿Y dónde está él ahora mismo?
Castilla está jugando.
Ah, era alto, muchacho alto, sí. Y se vio muy bien en un par de minutos, pero entonces no tiene el favor de Ancelotti para subirlo al primer equipo. Sí. Y va bien, de momento.
Va súper bien. Va súper bien en el Castilla, pero eso de nuevo. Venimos de nuevo con esta, ¿verdad? Tener a este jugador que lo necesitamos en el Castilla, o que el mismo técnico del Castilla, Raúl González Blanco, lo necesita en su equipo para, y no quiere, ¿verdad? A lo mejor no quiere soltarlo para que juegue en el primer equipo. Pero sí, ahí tenemos varios jugadores que si se le puede dar la oportunidad, vamos a tener buenos jugadores saliendo.
Dentro de los mismos tres minutos, te pregunto, Héctor, ¿Carlo Ancelotti es anticantera?
No creo que sea anticantera. Lo que sí pienso es que al tener tantas superestrellas en tu equipo, no creo que te haga, a lo mejor él piensa, ¿verdad?, que no necesita añadir otra persona más a ese grupo del poder de la amistad, que ya con el poder de la amistad no funciona para muchas cosas. Pero sí, para final de temporada siempre hemos visto que Ancelotti sube varios jugadores del Castilla. Para eso invito, para que vayan cogiendo experiencia poco a poco y no le pase lo que le pasa a los jugadores del Barcelona. Que un ejemplo claro, Lamine Yamal tiene un gol en ¿cuántos partidos? Bueno, exactamente.
Tiene 17 años. 17 años tener las ganas de usted de tener un chamaquito ahí que esté rellenando el boquete que dejó después de la salida de Dembélé y ahora con la lesión de Rafinha. El Barcelona no le queda otra. O sea, el Barcelona está en una situación ahora que tiene que utilizar la cantera. Y qué bueno que la Masía es una fábrica de jugadores buenos y los puede utilizar en el momento clave. Así que estamos viendo que no le queda otra al Barcelona de ir subiendo poco a poco estos jugadores. Claro, Xavi lo invita con un trabajo que no se ve en los partidos que vemos en televisión usualmente, pero sí ya los tiene trabajando con el primer equipo para que vayan agarrando forma y se vayan acostumbrando a ese tipo de trabajo para cuando los necesite traerlos a una convocatoria y en su momento pues darle unos minutitos como vimos en el juego pasado del fin de semana donde este muchacho Yu solamente él entró, primer balón que toca, gol, y no tan solo gol, hace que el Barcelona gane un juego que está bien, bien cuesta arriba para el equipo. Así que al Barcelona no le queda otra en este momento que ir subiéndolo así, de esa manera, y hasta ahora está funcionando.
Me preguntan en el chat, Roy, y esta pregunta es para ti, y te voy a regalar 30 segundos porque ya llegamos a los 3. Nathan B. está diciendo, pregúntale por Bojan Krkić. ¿Qué pasó con Bojan Krkić? Uno de los fracasos probablemente más grandes de la Masía. Tienes 30 segundos.
Depende de cómo quieras llamar fracaso y cómo lo quieras ver. Son muchos jugadores. O sea, ¿y cuántas plazas hay en el equipo grande para tú poder estar ahí? O sea, es bastante complicado. Queremos tal vez que todos los jugadores lleguen y sean titulares, pero sabemos que no es así. Bojan era un jugador que a ese le decían el próximo Messi, ¿te acuerdas?
Ah, lo comparaban, claro, sí.
También. Y no se pudo dar el caso, pero por ahí entonces estamos viendo otros jugadores que están llegando con una calidad increíble. Así que, ¿qué pasó con Bojan? Pues sabrán ellos lo que pasó tras bastidores con ellos.
Qué grande. Estamos sincronizando ya. Sí,
para mí me toca la campanita.
Estamos sincronizando ya con los controles.
¿Qué pasó?
Que la campanita me la están sonando a mí más rápido.
Ahí está.
Dicen por ahí, agenda contra Roy.
Ahí está.
busca el libro.
Dejando, ¿verdad? Para que quede a la posteridad que me dijeron 30 segundos.
¡Bien! Ahí está. Hay que seguir la regla. Ahí está. Oye, vamos a pasar al segundo tema, el próximo tema de este debate. Y el próximo tema es sextete versus tres campeón corrida. Esto es un tema que anteriormente ya discutimos en un pasado episodio, pero lo vamos a traer una vez más a este debate porque en aquel momento cuando lo discutimos no teníamos una representación blaugrana y ahora sí. Entonces, la primera pregunta, y Héctor, la primera pregunta te la voy a hacer a ti. ¿Qué vale más, el sextete o las tres champions corridas? Tienes 2 minutos.
2 minutos. No creo que me vaya a dar. Tres champions corridas, para mí, es mucho más importante que un sextete. El sextete significa que tú tuviste un buen año, pero tres champions consecutivas, ganar la competencia más difícil que hay en Europa ahora mismo. Bueno, que ha habido en Europa, que hay en Europa, porque la Europa League y la Conference sabemos que la Europa League es del Sevilla y la Conference, pues ya tú sabes. Pero es la competencia más difícil que tiene Europa. y tú ganarla tres veces corrida con el mismo equipo casi, porque solamente hablando de Real Madrid, el único cambio que si no me equivoco fue que se añadió a Isco. Creo que ese fue el único cambio que hubo. Eso se llama consistencia.
Mística.
Mística pura. También y mística pura.
Suena de la campana ya.
Mira, pero de nuevo, o sea, el sextete es difícil, pero tuviste suerte un año completo. Pero tres champions corridas.
Suerte, wow.
Es bien complicado ganar tres champions corridas.
Estamos todavía en tu tiempo, Héctor. Sí. Tenían un equipo montado en ese momento, Zidane. Tenía a Modric, Kroos en su pick, Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Benzema. ¿Tú crees que ese monte fue clave para ese éxito que hubo en ese momento?
Definitivo. Ahí yo creo que empezaron los primeros destellos del poder de la amistad. Que Carlo Ancelotti terminó de cuajar con el equipo. De verdad que era un equipo sólido. Teníamos un equipo muy sólido, que eso nos ayudó a ganar las tres Champions consecutivas.
Zinedine Zidane es un genio. ¿O es un loco con suerte?
Yo creo que la flor tiene que ver mucho con la flor en el culo de Zidane. No, mentira.
¿Perdón?
No, no, no. Yo creo que el tipo es un genio. Él supo bregar con el equipo que tenía y le funcionó. Bueno, ¿qué más?
Bueno.
Que eso nada más con el testigo.
Un saludito a Zidane, que tiene que estar ahora mismo echándose aire en las pelotas después de ganar esas tres Champions. Roy, la misma pregunta para ti. Tienes 2 minutos. ¿Qué vale más, el sextete o las tres Champions?
Bueno, reconociendo que ganar tres veces corrida una Champions es bien complicado y bien difícil. De la misma manera, tengo que decir que cuántos partidos se juegan para ganar una Champions versus cuántos partidos tienes que ganar para... Vamos a sacar el sextete. Vamos a hablar de los tripletes. Que son, es sumamente difícil tú ganarlo todo durante un año natural. Y además de eso, pues se logra un sextete ganando. Mira, el Barcelona siempre construye equipos para ganarlo todo y para competir por todo. Ustedes me van a decir a mí si ustedes van a competir por un solo torneo o por todos los torneos, ¿qué es más difícil? Ganarlo todo. Es como ese boxeador que sigue ganando categorías en categorías y sigue subiendo de peso porque domina la categoría y quiere más y quiere más. Pues entonces eso es el Barcelona. Los madridistas siempre van a decir que es más importante ganar tres Champions. Y por ahí viene el discurso de la Champions. Ahorita vamos a escuchar a este hombre decir cosas de la Champions, por ahí para allá. Ustedes saben que no es fácil ganar lo que es una liga. La liga recompensa a lo que es la consistencia. Y si le añadimos a eso, ganarlo todo en un año histórico. El Barcelona logró eso. Es mucho más difícil ganar tripletes. Y vamos a hablar de sextete, ni se diga. Así que... Eso es lo que siempre van a ellos a hablar. Pero es difícil, reconozco que es muy difícil. Y también hay que decir cómo se ganaron esas tres Champions y las trampas que hicieron para ganar esas Champions. Uy. Que están ahí los videos. No había VAR, no había nada de eso. Los videos están ahí. Dale rewind, métete en YouTube y busca cómo ganaron esas Champions.
No hablemos de eso.
Espérate. Ey, no interrumpa, que estamos todavía en los 2 minutos de Roy.
No, pero sonó la campana ahí.
Te pregunto, Pep Guardiola, ¿es un genio o es un loco con suerte en ese 2009 que se ganó ese sextete?
La pregunta es una falta de respeto. ¡Oh! Pep Guardiola cambió el fútbol moderno. Lo cambió y ustedes lo saben. Y pregúntale al tuyo, pregúntale a Ferguson. Pregúntale a Ferguson la opinión del Barça que le ganó la final a ellos y cómo, lo que él hizo para tratar de ganarnos a nosotros y cómo el Barcelona le pasó por encima a Pep Guardiola. Cambió el juego totalmente. Es un genio del fútbol. Lo quiera o no lo quiera, es un genio y sus números están ahí. Pep Guardiola sí es un técnico que ha hecho y ha construido unos equipos a jugar de una manera diferente, distinta, con la posesión del balón y con ataque. No hay más nada que decir de
Pep. Claro, hasta yo me llevé mi agüita ahí. ¿Tú ves? Sí, ¿tú ves? Sí, no hay respeto para los moderadores.
Oye, pero tengo una pregunta de seguimiento.
Mete mano.
Aquí para nuestro representante merengue. Es increíble que a pesar de que el Madrid ha ganado 3 ocasiones corrida la UEFA Champions League, nunca ha ganado un triplete. En 30 segundos, sí. Explícame cómo eso hace sentido para la fanática madridista.
A veces... cuando ya uno está a final de temporada, que uno tiene ya la Champions casi, ¿verdad? La final de Champions casi asegurada, siento que ya eso es más mental que otra cosa. El mismo jugador siento que dice, ok, vamos a calmarnos un poquito en Liga, vamos a calmarnos un poquito en Copa del Rey, vamos a enfocarnos en la Champions. Y yo siento que eso, ¿verdad? También influye bastante en que pues el equipo se ponga a pensar solamente en una competencia que
es
la tres competencias. Y obviamente no tenemos ni un triplete ni un sextete, pero un triplete de Champions consecutiva, yo creo que con eso me basta y me sobra.
Bueno, pues espérate, que ahora yo tengo que tengo que virar para el otro lado, porque entonces esto se está poniendo apretado. Mete entonces mano. No quiero como que se vea que estoy favoreciendo más a uno que al otro. Roy, te pregunto, volviendo a el tema de la Champions League, con aquel Barcelona en el 2009 espérate, que gana...
Dale la pregunta.
Oh, espérate. Disculpa, dame. Con aquel Barcelona en el 2009 que gana ese histórico sextete, ¿cómo es que si Pep Guardiola, el genio futbolístico que es... Pep Guardiola es el genio futbolístico que la gente dice que es, ¿verdad? Te gustó ese movimiento, ¿no?
Sí.
No me toques un pa' coño.
Dale, habla.
¿Cómo es que ese Barcelona legendario no volvió a repetir en la Champions League? 30 segundos.
¿Cómo no volvió a repetir que es la Champions League? No entiendo.
Espérate, tu pregunta. Bueno, ganan la Champions League en el 2009. Ah. El equipo casi se mantiene entero en el 2010, pues, pero fracasan en Champions League.
En el 2010.
Porque volvieron a ganar nuevamente la Champions.
En el 2011.
Pero la ganaron. Ahí está la Champions, que es lo que tú quieres decir. Que vaya a ganar Champions por ahí corrida... Bueno, todo el tiempo, eso es lo que tú pretendes.
Simplemente eso fue lo que hizo Madrid.
El Madrid hizo eso, pero ganó solamente la Champions, no ganaba nada más. O sea, simplemente se mantenía enfocado en un solo torneo. ¿Cuántos juegos se hacen para ganar una Champions? ¿Cuántos partidos tú tienes que ganar? ¿Cuántos? ¿Son 30 juegos? ¿36? No, son pocos juegos. Tienes que jugar poco para entonces ganar un trofeo. Tiene su mérito, lo tiene, bien difícil, está jugando contra equipos de Europa. Pero no es lo mismo, no puedes comprar una cosa con la otra. A pesar de todo eso, disfrutamos de un Barcelona histórico, jugando de una manera increíble, que hoy en día y de aquí a 20, 30 años más adelante, vamos a seguir hablando del Barça de Pep Guardiola, el Barça de Messi, el Barça de Puyol y de todos esos jugadores que corrieron por esa plantilla. Y vamos a recordar como uno o tal vez el mejor equipo que ha jugado el fútbol en la historia del mundo.
¡Ay, a rayos! ¿Te la contestó?
No, yo siento que aquí los ánimos se están empezando a cambiar.
Sí. Oye, yo tengo que hacer aquí una pausa antes de pasar a la segunda pregunta de este tema. Roy, escribiste en el chat de YouTube, ahora vengo con fuego. ¿Qué fue? ¿Necesitas tiempo para ese fuego?
No, ya yo sé los temas que vienen, así que zumba por
ahí para abajo. ¡Ah, bueno! Vamos para la segunda pregunta aquí, Dani. Zúmbala por ahí.
Segundito, que me tengo que preparar. Viene, segunda pregunta.
Necesitas el bolígrafo.
Estamos en el tema de Champions League y versus el sextete. ¿Qué equipo es más grande? ¿Barcelona del sextete o el Madrid de las tres Champions? 3 minutos, comenzamos con Roy.
Los dos equipos son grandes, tienen mérito ambos acontecimientos. Para mi gusto, el Barcelona, por cómo ganó ese sextete, o sea, cómo jugó al fútbol, la manera en que dominó durante todo ese tiempo para lograr esos 6 títulos, versus un equipo del Madrid que logró esa Champions, pero no jugó el fútbol, ¿verdad?, más bonito del mundo. Tuvieron la fortuna, tenían buenos jugadores, excelentes jugadores. Claro está, viviendo una época importante de oro para ellos, pero no dominaban el fútbol como lo dominó el Barcelona. Así que para mi gusto, el Barcelona, no hay break.
Esto puede interrumpir.
Pues mira, pues qué bueno que ya Roy terminó, porque hablando del sextete...
Ajá.
Voy con los datos.
¡Oh!
No soy Jay Fonseca. Eso es lo primero.
Eres mejor que Jay.
Eso es lo primero, que arrancar con eso y estoy perdiendo tiempo y más rayo parta, se me olvidó que estoy perdiendo tiempo. Ganaron la liga, cool, perfecto. Ajá. Los aplaudo, espectacular.
Ajá. Ajá.
La Copa de Rey la ganaron contra Athletic de Bilbao. La Supercopa de España contra Athletic de Bilbao. El Mundialito de Clubes contra Estudiantes del Plata. Y la Champions League. Tú sabes.
Ni te atrevas a decirlo. ¡Se la ganaron al United!
La
falta de respeto. No tengo que meter yo a debatir ahora también.
Es que se supone que ni siquiera llegaran a la final. Porque ¿qué pasó en la semifinal?
El escándalo de Stamford Bridge.
Verdad. Y tú me vas a decir a mí que el Barcelona del sextete es mejor que el Real Madrid, que ganó 3 Champions consecutivas. Hágame el favor, señor.
Roy, ¿qué tiene que decir?
Por ahí hay, en todo lo que hay aquí tras bastidores, no hay un violincito por ahí para que le para tocarle así con el violín a este hombre.
Por ahí había un bajo y una guitarra.
Ah, bueno, pues tal vez podemos tocar la canción del Titanic al hombre. Mira, Héctor, por favor, si tú sabes de fútbol y te gusta el fútbol, tú sabes cómo jugaba el Fútbol Club Barcelona en esos tiempos. y hasta los propios merengues sabían y disfrutaban de cómo el club desempeñaba esos 90 minutos versus el rival. O sea, eran unas palizas inmensas. Así que, no sé, la historia está ahí. Ustedes revisen para atrás y tú me dices.
Por aquí me comenta Luis López, y esto es para Héctor. Según Mr. Dato, el Madrid es conformista. ¿El Madrid es conformista?
No, no es que sea conformista. Es que te va a llegar un momento en que las piernas te van a cansar. Y las piernas se van a cansar. Y teniendo un club como el que tenemos nosotros, obviamente hay un equipo con buena química. Y él va a llegar el momento en que el
y
equipo
el poder
va
de
la
decir, amistad.
Y el poder de la amistad, exacto. Y va a llegar el momento en que el equipo va a decir, bueno, muchachos, ¿qué hacemos ahora? Estamos tercero en la liga. En la Copa del Rey estamos en semi. Pero estamos a punto de llegar a la final de la Champions. ¿Qué tú vas a hacer, Javier?
10 segundos.
Como tu equipo. ¿Qué tú crees que vas a hacer?
Me voy con la Champions.
Pues vamos y nos matamos con la Champions. Por eso es que Real Madrid tiene 14 Champions.
Se están caldeando los ánimos. Oye, yo necesito hacer una pausa aquí pequeña. Ajá. Porque le quiero brindar 15 segundos aquí a Roy. Ajá. Porque, Roy, te acaban de tirar balas en el chat. Dicen que el que te escucha hablando... ¡jura que sabe jugar!
¿Quién dijo eso?
No, yo no sé.
Bueno, vamos a tirarlo al medio.
Bueno, mira, aquí...
Carlos M. de León Rodríguez.
Seguro que sí. Siempre habla quien menos puede.
Gracias a producción.
Ahí está el comentario en pantalla.
Eso es parte del Club Soccer Dad. Así que saludita a Club Soccer Dad que está sintonizando. Y un saludito a Charlie Marley. Gracias por sintonizar. Como siempre está sintonizando a la bestia. Porque siempre tienes que mirarme. Porque sabes que yo soy el que traigo entretenimiento a la mesa.
¡Rayo! Oye, bueno. Cerramos este segundo tema y vamos para el tercer y último tema de este candente debate del clásico. La primera pregunta va para Roy Chévere y el tema es el siguiente: supuestas compras de árbitros y el tan hablado, discutido y analizado caso Negreira. Roy, te pregunto, por años se ha hablado del Madrid sobornando y comprando árbitros, pero a quien acusan formalmente es a Barcelona Fútbol Club. Te pregunto, ¿hay base legal para esta acusación o esto es un invento? Tienes 2 minutos.
Bueno, hasta ahora no hay pruebas. Vamos a cumplir ya mismo un año que siguen diciendo que esto sucedió, cuando sí, lo que hay es evidencia que el mismo club ha dicho que se le pagó para una asesoría arbitral, cosa que muchos clubes hacen, pero en este caso pues se alega, porque todo esto es aparente, todavía no ha enseñado nada de prueba, que el club incurrió en compra de árbitro. Un disparate enorme, porque el crimen que realmente se cometió durante todo ese tiempo que se alega la compra de árbitro es el cómo jugaba el Barcelona y cómo masacraba a los otros equipos a nivel de Europa. Así que realmente todo esto son supuestos. El Barcelona siempre está tras ataques de todas partes. Nosotros sabemos que el FC Barcelona representa también a Cataluña. Siempre se ha utilizado como un balón político. Y pues esto es uno de los ataques adicionales que tienen para adelante, que acusen y que echen para adelante con la prueba a ver qué pasa.
Ave María, ahí está, cortito. Héctor, la misma pregunta va para ti y tiene 2 minutos. ¿Hay base legal para la acusación a Barcelona del caso Negreira o esto es un invento?
¿Cómo vas a decir tú que esto es un invento? Cuando el Fútbol Club Barcelona estuvo... es que yo creo que yo no lo he dicho en el podcast.
Como dos ocasiones.
Creo que no lo he dicho. Pero le estuvo pagando 7 millones por alrededor de 17 años al segundo del Comité Técnico de Árbitros. Que Roy dijo, ¿verdad? Todos los equipos lo hacen, que, ¿verdad? Pues para que, no es para tener ayudas arbitrales ni nada de eso. Pero se estuvo hablando de que era para que hubiera neutralidad en los partidos. ¿Por qué tú tienes que pagar 7 millones para que haya neutralidad en un partido? Que cuando se supone que lo que haga el árbitro dentro de un campo de fútbol es ser neutral. O sea, ¿qué te puedo decir? Mira, 4 presidentes estuvieron pagándole a Enrique Negreira, el segundo del Comité Técnico de Árbitro.
¿Cuánto dinero es que se pagó?
Mira, creo que lo dije ahorita, pero no sé si...
No, pero tú eres el hombre de los datos.
Espérate, que están en la de interrumpirse, pero lo voy a permitir.
Por 17 años estuvieron pagando 7 millones.
Okay. Pica gallo. ¿A ti qué te gustan los datos? Utiliza esos 7 millones y divídelo en esos años. ¿Cuánto te da?
Bueno,
uy, igual, igual buena pregunta.
Quiera,
da,
no,
buena
pregunta da. Igual como quiera, así sea un peso. Ajá. Con el segundo del comité un técnico de árbitro. Contra,
¿y tú te crees que, tú te crees que por... Mira, te voy a dar el número. Llega casi a los 400,000 euros.
Empieza el contraataque.
Ahí está. ¿Tú crees que con eso van a comprar a todos los árbitros de la liga? ¿Tú no, estás en serio?
No compraron a todos los árbitros. Con comprar uno o dos es, ajá, más que suficiente.
De verdad, y todas las ligas que hemos visto que le quitaban jugadas al Barcelona, que después eran claves para lograr una liga, y tú me vas a decir a mí que le robaban, que digo, que le compraron esos árbitros para que pudieran favorecer al Barcelona. Eso no se lo creen ni ustedes. Es un ataque que visceral hacia el Fútbol Club Barcelona, y el Barcelona se va a defender en los tribunales y nuevamente va a salir bien, y eso es lo que va a estar pasando ahí.
Esto,
y esto te voy a decir una cosa. Ey, quien menos debe hablar aquí, quien menos debe hablar aquí de robar en el fútbol es el Madrid. Así que yo creo que ustedes son los más callados que deben de estar en este tema. Ahí, y echarse a su lado, y que corra el proceso. Y recordar que siempre, cuando hay una acusación o hay algo así, se ampara, ¿verdad?, la inocencia primero de los acusados, y tienen que pasar el proceso judicial.
Esto
así que ustedes no deben de hablar mucho de robar, porque de robar ustedes sí que saben.
Pero estás hablando de robar. Pero búscame pruebas. Yo necesito pruebas de que cuando el Madrid robó algo. Las pruebas están de que el Barcelona estuvo pagando a Enrique Negreira por 17 años. Y eso está ahí ya en el tribunal.
No, el Barcelona sí le pagó y se ha dicho, y ahí están los recibos, pero una cosa es pagar por decirme, quiero que me asesores cómo es el arbitraje con diferentes perfiles de árbitro, versus decir que se pagó para comprar árbitro. Y ahí es que viene, ¿verdad?, la situación en España, ahí vienen... cómo se maneja también el vocabulario, y todo eso vende también, así que todos los días va a salir algo de Negreira, va a salir todos los días hasta que pase el
déjame, voy a meter la cuchara aquí un momento, y ya olvídate del reloj, el reloj ya
se murió.
Valió verla en este tema. Roy menciona que esos pagos a Negreira era para tener unos perfiles de los diferentes árbitros, ¿verdad?
Eso alegan...
Eso es lo que se dice.
Correcto.
Ok, eso es lo que plantea Laporta, si no me equivoco.
Eso es lo que plantea el club, correcto.
Ok, ¿por qué pagar para conocer los perfiles de los árbitros? ¿No es mejor ir limpio, simplemente bregar con el árbitro ahí en el momento y que pase lo que tenga que pasar?
Esos servicios siempre se han pagado históricamente en el fútbol para tú saber qué tipo de árbitro te saca amarillas y por qué situación. Y eso es un asesoramiento, eso es un servicio que se da. Se paga como cualquier otro servicio, y eso fue lo que se hizo. Ahora, aparentemente también esto es una situación de lavado, ¿verdad?, o de limpiar un tipo de dinero de parte de Negreira, y pues es una imprudencia del club que se utilizó, se hicieron estos pagos. Si yo hubiese estado como presidente, no haría esto, pero es algo que se hace en Europa, y bueno, agarraron al Barcelona y le van a tirar con todo, porque el Barcelona ahora nuevamente está saliendo, bueno, no saliendo, el Barcelona decían que no íbamos ni a competir en Europa esta temporada, y estamos en Europa, tenemos plantilla, tenemos jugadores buenos de calidad, tenemos un buen dirigente técnico, y tenemos a Laporta, que cuando Laporta se trepa a la presidencia, hace temblar a todo el mundo en España, mayormente en Madrid.
Y a esto, ¿qué tiene que decir al respecto?
El madridismo sociológico.
El
mítico madridismo sociológico.
El madridismo sociológico.
¿Qué dijo Laporta? Exacto. Ajá. Están sacando el madridismo. Como estamos jugando bien, están terceros en liga ahora mismo. Están jugando bien, de verdad. Están jugando bien. Mira, y mencionaste lo de los árbitros. Perfecto. Pero ¿y por qué en vez de tú pagarle al segundo del comité técnico de árbitros, tú buscas un exárbitro y que haga lo mismo? Y a lo mejor le salía hasta más barato. Y tú venías, cogías a ese ex árbitro, que sí, hay varios equipos, si no todos los equipos lo hacen, que sí, pero buscan un ex árbitro que ya no está trabajando como tal en el arbitraje, y lo hacen para buscar eso, que si los saques laterales, que cómo pita las faltas, que cómo saca María, lo mismo que tú mencionaste, Roy. Pero con el segundo del comité técnico de árbitros, el hijo también lo estaba usando, que eso también es lo que se estaba hablando, que el hijo iba a buscar a los árbitros y los llevaba del hotel, los llevaba al campo. O sea, unas loqueras que estaba haciendo el Fútbol Club Barcelona en esos momentos. Y vamos a ver qué pasa.
Bueno, si me permite, yo te contesto.
Claro.
Es por la misma razón de la que el Madrid en el Palco de Bernabéu ha sentado a jueces, ha sentado a políticos y ha sentado a personas que están involucradas en diferentes situaciones de la política pública de Madrid y de España. Es la misma razón, porque tú tienes que tener un juez que después te puede juzgar a ti en el Palco de Bernabéu. Es la misma razón.
Está empezando. Pero no has hablado de la jueza que estaba también en el caso de Negreira, que su esposo estaba bregando también con el Fútbol Club Barcelona.
¡Oh!
O sea, eso tampoco poco vamos a hablar. Y eso de, bueno, que los jueces van al palco del Bernabéu, en el Camp Nou también lo hacen. Yo no sé si en Montjuic, porque en verdad yo tengo que decirte, a mí me daría vergüenza ir al Montjuic.
Bueno, vergüenza. A mí me da vergüenza que la porquería esa que acaban de hacer de Bernabéu parezca una tostadora. Y que, porque de arquitectura nada. Y tanto que vendió Florentino, que eso va a ser una maravilla. Y eso está feo, eso está patético. Parece una freambrera. Y además de eso, hasta se cuela la lluvia. ¿De qué tú estás hablando? Mira, yo de verdad, a mí ya me está...
¡Eh, a rayo! ¡Aquí es que calentó!
Qué bueno que habló del nuevo Bernabéu. De aquí a varios años vamos a ver quién tiene más ganancias en su estadio nuevo. El Barcelona perdiendo dinero. Hicieron un préstamo como a 8 o 9% de interés. Una loquera. Ya están perdiendo chavos de por sí. El gran Florentino Pérez hizo un buen préstamo. Le salió bien la jugada. Y creo que lo estuvimos hablando también hace varios episodios de atrás. Ya vamos a arrancar con un concierto de Taylor Swift, papá.
¡Diablo, Taylor Swift! ¡Qué duro!
Usted puede entrenar a Taylor Swift, pero nosotros tenemos a los Rolling Stones en la camisa. Y eso no lo tiene nadie. Y prepárate que el año que viene viene la imagen del conejo, papito. El conejo malo. Así que búscate a Taylor Swift con sus Swift y sus cosas, que nosotros estamos haciendo lo de nosotros a nuestro paso y como nos gusta.
Dani, perdona que lo interrumpa. Hablando de eso,
perdimos el control ya de
esto. Yo no pagaría 400 pesos por una camiseta.
Claro que no lo vas a pagar si ustedes son unos macetas. Claro que no lo vas a pagar, pero nosotros la pagamos y más con una camiseta histórica de los Rolling Stones.
Kidani, hazte una pregunta de seguimiento porque ya esto está saliéndose de nuestras manos.
No tengo pregunta de seguimiento, pero vamos a hacer la segunda pregunta del tema.
Ya es que ya la hablaron.
Sí, ya la hablaron.
Ya la hablaron. Ah,
qué triste. Oye, gente que está ahí en el chat, ¿alguna pregunta que le quieran tirar a nuestros dos contrincantes mientras nosotros parimos algo? Porque es que se nos fue esto de control.
Sí, no, de verdad que aquí el debate sobre el caso Negreira está muy bueno. Héctor, ahorita se mencionaba que tú mencionaste lo de pagarle a ex árbitro. ¿El Madrid ha hecho esto? ¿Le ha pagado a ex árbitro? Sí, ¿no le ha pagado a árbitro que actualmente estén corriendo con
la gente de la comitiva de la asociación?
Exactamente.
Negativo. Siempre han sido ex árbitros. Lo mismo han pasado con todos los equipos de la Liga Española. Siempre ellos van a contratar a un ex árbitro que es el que va a estar en el campo y obviamente lo mismo, haciendo todo este papeleo y haciendo las estrategias del árbitro de lo que está haciendo.
No, sí, olvídate, si el Madrid ahora son los Santos de Europa, ese es el equipo de los Santos, de los mártires.
Por algo somos blancos, papá, por algo esta camisa es blanca.
Ay, Dios mío, mira, vamos a ir cerrando este debate, así que vamos a ir pasando a los closing statements. Y en esta parte, cada uno va a tener un minutito para exponer por qué su equipo va a ganar el Clásico este fin de semana. Roy, un minuto en el reloj, comenzamos contigo.
Bueno, lo primero que tengo que decir es que este es un Clásico bastante raro por varias situaciones. Uno, no se juega en el Camp Nou, se juega en el Montjuic, un estadio, aunque no es nuevo, pero es un estadio nuevo para la afición, como se ha acondicionado. No es el mejor estadio para jugar al fútbol realmente, por la visibilidad y otro tipo de cosas. Número dos, el Barcelona viene con una serie de lesiones que todavía no se sabe quiénes van a jugar ese clásico realmente y estamos sufriendo muchísimo con la baja de De Jong y la de Pedri, que son los jugadores que mueven el equipo.
Sensible.
Yo veo en este momento al Madrid favorito para llevarse ese clásico, para ganarlo. En papel son los favoritos, pero los clásicos se juegan a otro ritmo. Es bien difícil uno poder decir quién va a ganar. Yo creo que al final el empuje que tienen estos muchachos jóvenes del Barcelona, de la Masía, más con el apoyo del público, va a hacer que la balanza caiga al lado del Barcelona. Un clásico bien diferente, bien raro. No están los titulares, pero yo creo que los muchachos van a hacer un buen trabajo. Yo voy a darle al Barcelona la victoria. Va a ser un clásico como un 2-1 a favor del Barcelona.
Wow, con
predicción y todo.
Con guayito. Me gusta. Héctor, tienes un minuto en el reloj. ¿Por qué tú piensas que Madrid va a ganar este clásico?
Un nombre completo. Jude Bellingham.
Uf, wow. Nada más lo escuché y temblé.
Hey Jude, mira, mano, de verdad, va a ser un buen partido. Bien mencionó Roy, el Barcelona está un poquito cojo en estos momentos. Eso nos beneficia a nosotros. Bien lo dijo, el Madrid se supone en papel, como siempre digo, son los favoritos. Pero uno nunca sabe cómo se va a levantar el Madrid. Como siempre digo, el meme, estoy feliz, y el logo de Madrid diciendo estabas. Pero sí, va a ser un partido bien cerrado. Y yo, antes, ¿verdad? Quiero no solo dije, no solo menciono a ustedes, pero quiero con Roy hacer una apuesta, Roy.
¡Oh! ¡Ah!
rondao. Esto, mira. Es rondao. Y es una apuesta amistosa, una apuesta amistosa.
¿Una apuesta amistosa?
Inocente, inocente.
Una apuesta inocente. No, aquí no va a haber chaure nada de eso, okay. Porque ya tenemos el problema de Tonal y...
Y Paquito de Hacienda nos está viendo. Sí, exacto. Esto es otra cosa.
No, tú sabes, no queremos ningún tipo
Paquito,
de
Paquito, aquí rendimos contribuciones.
Sí, siempre rendimos.
Aquí todo tributa. Mira, el clásico es el sábado. Nosotros, se supone, ¿verdad? Con todo este aumento de dinero que hemos despilfarrado en este episodio número 50, se supone que el próximo martes tengamos episodio. Todo depende de cómo estén los gastos luego de este episodio de esta semana. Si el Madrid gana este próximo sábado, yo quiero que usted, Roy Chévere, me haga un video cantando el himno de la décima.
¡Ay!
Sí. Y solo si el Madrid pierde, yo voy a venir el martes, el próximo episodio de La Partida, y voy a cantar el himno del Barcelona.
¡Ay! ¡Ah, me gusta! ¿Qué tú crees,
Roy? Y una pregunta, sí. ¿Y si hay un empate, qué pasa?
¿Podemos cantar el himno los dos?
¿Cuál himno vamos a cantar los dos?
Bueno, tú puedes cantar el himno de la décima y yo canto el himno de la décima.
No, mira, yo canto feísimo, yo así también, que estaba un poco nasty esa apuesta, pero acepto el reto.
¡Oh, ahí está!
¡Ey! ¡Ábreme el tiro ahí!
¡Ahí está! On the record, la apuesta va, el perdedor tiene que cantar el himno del club que gana.
Vengo volando, primo, vengo volando.
Yo necesito tirarme esto.
Ajá.
Este sábado. En el clásico, apuesta entre Roy Chévere y Héctor Irizarry. Yo iba a decir máscara contra caballera, pero...
Eso hubiese sido una muy buena apuesta.
Estoy viendo un comentario en YouTube y perdona que te interrumpa.
Sí, eso mismo te iba a decir. Defiéndete solo.
Sambo está diciendo, el señor no sabe que Jude se lesionó en el partido de hoy. Se lastimó, pero en la rueda de prensa, Carleto Ancelotti dijo que no se va a perder el partido de clásico. Así que, señor, antes de hablar, busque información, busque los datos.
Oiga, Sambo, como usted dijo, hay que venir leído.
Y si algo no has aprendido hasta este momento viendo la partida podcast, es que aquí nos guayamos con el que sea.
Eso así.
Vamos a tirar las predicciones aquí, Dani. ¿Cuál es la tuya?
Predicciones imparciales.
Imparciales.
De este panel de expertos futbolísticos. Oye, yo pienso que podría ser un 1-0 a favor del Madrid, pero los minutos largos del partido. Va a ser un partido cerrado. Pero creo que va a haber un golpe de suerte y tristemente me estoy favoreciendo en este clásico con el Madrid.
Wow. Héctor, tú no te guayaste.
No, no me guayé.
Exacto, guayate.
Roy dijo...
Coño, me guayé yo
antes. Roy dijo 2-1. Yo te diría para ponerle interesante un 3-2 Madrid.
3-2 Madrid. Muchos goles.
Para ponerlo interesante.
Wow. Para ponerlo interesante.
Doblete de Bellingham y.
Cantamos con jugadorito.
Yo me voy con el siempre seguro empate, 2-2. Para mí que huele empate.
Pero guayate, hay una guayadita.
Honestamente. Viendo los dos equipos, viendo las lesiones que tienen, mi más sincera predicción es que va a terminar el empate. Yo creo que va a terminar 2-2. Yo creo que aquí no va a haber ganador.
Típico de alguien que sigue el Manchester United, que es un cagao.
Pero, ahí estoy contigo,
disculpa,
ahí estoy
Presi, contigo. Disculpa,
más
Presi.
Más respeto.
Pero me vuelvas a invitar.
Perdona que te interrumpa, Roy, ¿verdad? Y pido disculpas, coño, ¿verdad, Papolo? Es que luego del estrechón de mano, ¿verdad?
Qué caballero.
Mira, Elías Rodríguez está mencionando de que... ¿Verdad? Que me va a ver con una camisa del Barça el martes. Las camisas del Barça no hay de mi size.
No, te consigo yo.
No creo que vaya a pasar. Es por eso. No es que no me la quiera poner, es que no hay.
Es que no hay tela para tanta hombrura.
Oye.
¿Tú sabes cuánta gente hizo este gabán?
Oye, mi gente, hemos llegado a la parte final de este podcast. Lamento informarles que no va a haber partido de la semana. La semana que viene lo vamos a retomar. Así que llegamos al final. Recuerden que este espacio, este debate fue traído a ustedes gracias a la gente de, mira, Printstore PR.
Como Clark Kent.
Oye, los que nos tienen al día con la indumentaria de la partida podcast, yo tengo la versión home y Dani tiene la versión away. También tenemos disponible la versión agenda contra la partida que la debutamos aquí la semana pasada. Dile no a la censura. utilizando la t-shirt de la agenda contra la partida.
Todos somos la partida podcast.
Eso es así. Oye, quiero darle muchas gracias a Héctor Irizarry y a Roy Chévere.
Yo creo que se merece un aplauso.
Se merece un
aplauso. A pesar de todo, se comportaron como caballeros.
Quiero que allá en su casa le aplaudan.
Eso, ahí está. Gracias al medio público aquí.
Oye, quiero también darle gracias a todas las personas que están en el chat, que estuvieron comentando aquí en este debate. Oye, también quiero enviarle un saludo a la gente de Club Soccer Dads, que ahora mismo usted está a tiempo, después que termine este debate, usted vaya a la página de Club Soccer Dads, al canal de Club Soccer Dads aquí en YouTube, para que vea el partido que hay hoy en vivo a las 9 de la noche. Así que el martes futbolero continúa después de la partida, los partidos de Club Soccer Dads. También, si llegaste hasta esta parte del debate del clásico, el debate más caliente y más esperado por todo el mundo futbolero, oiga, denos un like, denle share y suscríbase a GW5 Network en YouTube para que se ponga al día con el candungo de contenido que tenemos aquí. ¿Qué pasó?
Oye, señor de los controles, ¿usted está
sí,
listo?
Sí, señor. Ponchame ahí. Acaban de enviar un super chat.
¡No,
de...
eso! ¡Eso!
Oye, dice que ahorita nuestro amigo y fiel seguidor Chivo Menéndez también nos tiró por ahí un superchat.
Jaca pa' Chivo.
Lo que pasa es que estaba caliente el debate y no podíamos interrumpir, pero ahora, cuando estamos cerrando, podemos darle los saluditos a la gente.
Sí, espérate.
Ey, ese es importante.
Pues, no hay close-up, pero... Besitos para ti, mami.
Ey, oye, por aquí importante. Sambo nos comenta, los invitados están chéveres, pero los hosts están super flojos. Hay que traer talento nuevo. Sambo, te puedo ir para el carajo. De una.
No hay miedo al guayo aquí.
De verdad que no. Oye, también ya les dije que se suscriban aquí a W5 Network para que se pongan al día con el candungo de contenido que tenemos aquí. Hablando pop, hablando a 24 frames, por ahí vienen también las muchachas de No Me Pasa Nada. Y sobre todo, oye, tenemos al mejor profesor que tiene Puerto Rico, el Come. Come, ¿qué es lo que tienes por ahí en Historia con Calle?
¿Lo viste? Espera, qué la que corillo. Nada, esta semana, ¿verdad? Como salimos en Halloween, pues... vamos a traer un par de historietas de horror boricua, de esas. Digo, ¿sabes? Nosotros vivimos en un horror constante, eso, ¿sabes? No es difícil buscarla, pero pero nada, horror histórico,
Horror histórico grande, boricua, grande. Oye, porque aquí en Puerto Rico hay un par de historias de terror.
Oye, recuerda también que nos puedes conseguir en formato audio. Estamos en todos los medios que producen podcast, así que Spotify, Amazon, nos entramos hace poco, estamos en iHeartRadio, Google Podcast, hasta la madre de los tomates podcast. Sí. Así que si no puedes ver el video y te quieres disfrutar este podcast, lo puedes poner en el taponcito mientras te bañas, mientras haces ejercicio.
Cocina, oye, friega.
Tú sabes... Estamos en todos los medios disponibles.
Eso es así. También recuerda darnos like y follow en Facebook, Instagram y Threads para que te pongas al día cuando nos vayamos en vivo todos los martes a las 8 por aquí por GW5 Network en YouTube. ¿Se queda algo?
Seguro. Y si usted se quiere auspiciar en este espacio o en cualquiera de los otros programas de este fabuloso estudio, comunícate a GW5 al 787-221-9530 con el señor Gabriel Nieves, o si no, nos puede escribir a info@gw5.com.
Ahí está. Ahí está, esa es toda la información. Come, ponchame la cámara grande. Y que caiga el confeti, señoras y señores. Una vez más, un saludito y muchas gracias a Héctor y a Roy Chévere por debatir. Este fue el gran debate del clásico este sábado. Oye.
Mira, vaya, el saludo de caballero. El
saludo de caballero, ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Este sábado a las 10:15 de la mañana, tempranito, no se lo pierdan. Barcelona recibe en Cataluña al Real Madrid. No se lo pierdan, señores. El martes que viene regresamos a las 8 de la noche en vivo por este mismo canal con todo el análisis post el clásico. Y también venimos con todo lo que esté ocurriendo en el weekend en el fútbol europeo. Así que, mi gente, gracias por sintonizar. Se me cuidan y nos vemos la próxima semana aquí en La Partida Podcast.